hemos recibido varias inquietudes. Esas inquietudes hoy yo como presidente de la República quiero responder de acuerdo a la prioridad que hemos sentido en este tiempo de diálogo. El diálogo que se viene dando se va a profundizar con el paso del tiempo y vamos a tener mesas permanentes de diálogo con los diferentes sectores. Teniendo en cuenta que el año pasado, cuando tuvimos que tomar las medidas, aproximadamente hace un año y un poco más, en marzo del año pasado, muchas de las decisiones tuvimos que tomarlas de manera casi unilateral, en un trabajo, obviamente, bajo la rectoría del Ministerio de Salud. En este segundo tiempo, y espero que solamente hayan dos tiempos, no sabemos cuántos tiempos van a haber porque todavía no está controlado en el mundo la pandemia del COVID-19, las decisiones que vayamos tomando queremos hacerla con la mayor participación posible de los sectores afectados. Con la experiencia que hemos ganado ya el año pasado, hemos adquirido mucha experiencia sobre los resultados de las diferentes medidas que hemos tomado. Y eso vamos a ir en todo este proceso dialogando con los diferentes sectores para enfrentar juntos los paraguayos, todos juntos, este año que de vuelta la humanidad y el Paraguay no podemos dejar de observar lo que pasa y necesariamente tenemos que ir trabajando para seguir conteniendo la propagación y el efecto que causa la pandemia del COVID-19 en nuestras vidas, en nuestro sistema de salud, en nuestras economías. En ese sentido, creo que una de las mayores inquietudes que tiene la ciudadanía en general y los diferentes sectores con quienes he conversado son las vacunas. Entonces vamos a iniciar con el proceso de adquisición de vacunas, la toma de decisión por parte del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Salud. Como ustedes saben, nosotros hemos recurrido al órgano rector mundial, que es la Organización Mundial de la Salud, para que nos apoye en la toma de decisión para el proceso de compra de vacunas. La Organización Mundial de la Salud nos ha guiado al mecanismo de compra conocido como COVAX. COVAX, teniendo en cuenta la diferencia de tamaño y de poder adquisitivo de los diferentes países del mundo, lo que garantiza o busca garantizar es la distribución equitativa de vacunas a pesar de esas diferencias que tenemos cada país. Ustedes saben, Paraguay tiene una población de 7.200.000 habitantes, comparando al resto del mundo es una población promedio por debajo del promedio de los países del mundo. Entonces las compras de escala en Paraguay tienen una desventaja con respecto a otros países que pueden hacer compras de mayores volúmenes de vacuna y que eso evidentemente puede generar una ventaja en los procesos de compra. Entonces la Organización Mundial de la Salud nos guió, que es un poco el órgano rector, para avanzar hacia el mecanismo COVAX para la adquisición de vacunas. En octubre del año pasado, Paraguay ha hecho el desembolso que, como manda el contrato del mecanismo COVAX. No solamente eso, Paraguay fue uno de los países que fue reconocido como uno de los pocos que ha cumplido con todo el proceso burocrático y administrativo que exigía el mecanismo COVAX de manera eficiente y rápida. Fuimos seleccionados entre 9 países del mundo para recibir un adelanto del mecanismo COVAX, demostrando así que Paraguay cumplió con todos los requisitos. El cronograma de entrega establecido era desde febrero de este año, con volúmenes mucho mayores de lo que recibimos. Por diferentes razones ajenas a la voluntad del Ejecutivo Nacional, el mecanismo COVAX tuvo un retraso en los volúmenes de entrega y en el cronograma de entrega. De hecho, no lo decimos eso como excusa, porque es nuestra obligación enfrentar este desafío. Sabemos que eso genera una gran ansiedad al interior de toda la nación paraguaya, y por eso justamente hoy queremos dar toda la explicación para que el pueblo sepa y la nación entera sepa lo que se hizo y lo que venimos haciendo y el cronograma previsto y las diferentes opciones que tenemos. Cuando inició el proceso de retraso del mecanismo COVAX, empezamos a ver otras opciones. Pero para finalizar el proceso COVAX, Paraguay compró, pagó en tiempo en forma, compramos 4.300.000 dosis a través del mecanismo COVAX, y eso tenemos que ir recibiendo de acuerdo a un cronograma que se atrasó. Lastimosamente, como ustedes saben, es público, hemos recibido las primeras 36.000 vacunas COVAX y el cronograma hoy ajustado, hay un compromiso de seguir recibiendo antes de la segunda quincena de abril otros volúmenes importantes a través del mecanismo COVAX. También Paraguay ha hecho una compra adicional de 1.000.000 de dosis a través de la Federación, de la Fundación Rusa, de una fundación rusa, las vacunas Sputnik. Paraguay ha pagado, como establece el contrato, el 50% en la firma del contrato. Hemos recibido 4.000 vacunas Sputnik y al recibir la primera cantidad de vacunas ya hemos pagado la totalidad a la Fundación Rusa de las 1.000.000 de vacunas Sputnik que tenemos que seguir recibiendo en los próximos días y meses. En total, Paraguay ya ha adquirido 5.300.000 dosis de vacuna. Eso establecía como un cronograma inicial el proceso de vacunación en Paraguay. Nuestro objetivo y dentro del cronograma de la Organización Mundial de la Salud era que para el 7 de abril, Día Mundial de la Salud, puedan estar vacunados el 100% de los trabajadores blancos del mundo. Ese era el objetivo de la Organización Mundial de la Salud. Yo creo que estamos todavía dentro del margen, a lo mejor no del 7 de abril, pero en abril nosotros somos optimistas con el ministro de Salud que vamos a poder cumplir esa meta preestablecida por la Organización Mundial de la Salud, donde por lo menos una dosis vamos a poder vacunar al 100% de todos nuestros trabajadores de blanco. Adicionalmente a eso, hemos iniciado las gestiones para compras de vacunas. Ayer hemos recibido las vacunas indias, que hoy están como todas las vacunas, mientras que no tengamos nosotros el certificado de calidad, esas vacunas van a ser resguardadas y no vamos a iniciar el proceso de vacunación. Eso yo quiero que profundice después el ministro de Salud, las explicaciones a la ciudadanía en general. Y estamos trabajando para la compra de un contrato de 2.000.000 de vacunas indias. Obviamente, si tienen ese certificado, esa es una cláusula que tiene el contrato, no vamos a comprar ninguna vacuna que no tenga la certeza de calidad para el proceso de vacunación. Estamos trabajando también con Y quiero agradecer ahí entre paréntesis al gobierno indio que de la India que nos dentro del proceso de compras nos incluyó una cooperación de 200.000 vacunas de forma de cooperación. También estamos trabajando con Moderna a través del Emir de Qatar. Estamos ya en la finalización de los procesos para la firma de un contrato donde también vamos a comprar 400.000 vacunas modernas, eso en eso está en proceso de culminación de firma de contrato, y el gobierno de Qatar a través del Emir nos va a donar 400.000 vacunas como cooperación de la vacuna moderna, eso está en culminación del proceso de firma de los documentos. Hemos recibido también una donación del presidente Piñera, que eso ya está en proceso de vacunación, y de Emiratos Árabes, ministro. Emiratos Árabes. ¿Cómo? En total tenemos cooperación de diferentes aliados de aproximadamente 620.000 vacunas de cooperación y un proceso de compra ya de 5.300.000 más una expectativa de firmas de contratos de alrededor de 8.5 millones, casi 9 millones de vacunas. Hay que entender de que Paraguay tiene una puede llegar a ser una ventaja en términos de su bono demográfico, por eso somos nosotros, a pesar de las dificultades, optimistas en que el proceso de vacunación puede llegar a generar una inmunización relativamente satisfactoria este año. De los 7.200.000 paraguayos, 2.500.000 son menores de 18 años, esos no requieren vacunación. El sector más vulnerable que vemos todos los días, los índices de mortalidad son de 60 para arriba, son aproximadamente 700.000 paraguayos. Creemos nosotros que hay por lo menos una inmunización por contagio de 1 millón de paraguayos. Entonces, somos relativamente... Tenemos la esperanza de que el proceso de vacunación para mitad de año, a final de año, ya vaya generando un impacto importante en el proceso de inmunización y permita no solamente salvar vidas, sino también relajar todo nuestro sistema, aliviar la ocupación de nuestro sistema de salud, que es lo más importante. Hoy hemos visto, ayer recibimos una noticia que es importante entender que el proceso de vacunación es un proceso de inmunización. Eso va a llevar su tiempo. Vemos que países que tienen grandes procesos de vacunación masiva también siguen tomando medidas de cuarentena estrictas, teniendo en cuenta que la inmunización es un proceso. Ayer recibimos una noticia interesante de que Londres, después de 6 meses, tuvo un día sin ningún fallecido. Y para poner como ejemplo esa buena noticia, es también importante poner en el contexto, Londres está hace 6 meses en cuarentena fase 1, 6 meses de cuarentena fase 1. Y después de 6 meses de cuarentena fase 1, ayer tuvieron el resultado y la consecuencia de esa cuarentena de fase 1 y tiene 70% de vacunación de su población. Vemos como países como Chile está con cuarentena estricta, a pesar de que es el país en Latinoamérica que más tiene un proceso de vacunación masiva. Y vemos algunos países también de Europa que, a pesar del proceso de vacunación, siguen con medidas restrictivas para mitigar la propagación del virus y que eso permita tener un efecto regulador para la ocupación de todos los sistemas de salud. Entonces, con esto simplemente decirle a la ciudadanía que estamos haciendo el mayor de los esfuerzos. También hemos dado todos los certificados que nos han pedido el sector privado paraguayo. Les hemos apoyado y le vamos a seguir apoyando para que el sector privado también tenga la posibilidad de adquisición de vacunas, que hagan sus propias negociaciones a través del Ministerio de Salud. Le estamos dando todo el apoyo. Nuestra prioridad y mi prioridad como presidente de la República hoy es tener la mayor cantidad de vacunas lo antes posible para iniciar un proceso de vacunación masiva. Siguiente punto que recogimos como una inquietud de la ciudadanía en general es la necesidad de que nuestros hospitales, nuestro sistema de salud puedan tener insumos. Para eso hemos articulado un trabajo interinstitucional donde la ex viceministra del Ministerio de Hacienda hoy está al frente de la unidad de gestión del presidente de la Presidencia de la República para trabajar de manera coordinada en destrabar todos los procesos burocráticos para la compra de insumos para todos los hospitales. Acá me informaron que a través del Ministerio de Salud que la demanda de insumos ha incrementado 10 veces. Entonces tenemos que entender que hay muchos insumos que no dependen de la producción local. Hay insumos que requieren materia prima importada. Entonces muchas veces no dependen del proceso de la administración burocrática para los procesos de compra nada más, sino también tenemos que entender que hay problemas de oferta de algunos insumos médicos, que estamos haciendo todo lo posible. De hecho, la semana pasada se fue un avión de la Fuerza Aérea Paraguaya a Argentina para comprar insumos, y vamos a seguir haciendo el mayor de los esfuerzos para que no falte ningún insumo en todos nuestros hospitales en este tiempo. Y vamos a darle todo el apoyo al Ministerio de Salud para que pueda facilitar los procesos de compra. Hay algunos datos interesantes que decía el Ministro de Salud. Hoy, por ejemplo, tenemos contratos por 650.000 unidades de Midazolam, que están contratos abiertos y que estamos recibiendo de a poco, justamente por la escasez de algunos insumos estratégicos médicos que no hay en el mercado, y que vamos a seguir haciendo el mayor de los esfuerzos para que no falte ningún insumo médico en ninguno de nuestros hospitales en este tiempo. El siguiente punto que yo veo como una inquietud de gran parte de la población es la utilización, el destino de los 1.600 millones de dólares. A mí me gustaría que se ponga ahí en una placa. Ya hemos hecho más de 50 conferencias de prensa a través del Ministerio de Hacienda para socializar con la ciudadanía y con los formadores de opinión donde se aplicaron la ley de emergencia, los fondos de emergencia en este proceso. Pero voy a volver a repetir porque creo que vale la pena para que la ciudadanía esté absolutamente informada y poder volver a explicar cómo se distribuyeron los fondos de emergencia. 422 millones de dólares se fueron al fondo de salud. Eso permitió fortalecer todo nuestro sistema de salud. Cuando mucha gente dice no han hecho lo que tuvieron que haber hecho para fortalecer el sistema de salud, yo simplemente quiero darle algunos números. Nosotros empezamos con, en el 2018, con 274 camas de unidades de terapia intensiva. Hoy actualmente tenemos 679 camas de terapia intensiva. Tenemos 11.300 personas de nuevas contrataciones para todo el sistema de salud pública, y hemos construido 9 pabellones de contingencia que hoy están siendo realmente un poco sirviendo en este momento de donde nuestro sistema de salud se ve exigido al máximo. Estos pabellones realmente están demostrando lo importante que fue la construcción de estos pabellones de contingencia. Y quiero abrir un paréntesis y quiero contar, estos pabellones de contingencia se construyeron con ahorros de procesos licitatorios del Ministerio de Obras Públicas, ahorros de préstamos que tuvieron una estimación de costos de ciertas obras que se adjudicaron por debajo del precio estimado del costo de las obras a través del BID, y con los préstamos del BID fueron reprogramados. No fue deuda nueva la construcción de los 9 pabellones que hoy están al servicio de nuestro sistema de salud, y ahora estamos en proceso de construcción de otros 5 más, 7 más, de otros 7 más, otros pabellones de contingencia en diferentes lugares del Paraguay, en lugares estratégicos proporcionados por el Ministerio de Salud para avanzar en mayor capacidad para nuestras instalaciones de camas y de camas de terapia intensiva. Volvamos por favor al cuadro de los 1.600. Ahí vemos otro dato que suele ser polémico y quiero explicar. $538 millones fueron para el funcionamiento del Estado. Nosotros en el año 2019, de acuerdo a la estimación de ingresos que teníamos desde el Ministerio de Hacienda, hemos tenido $270 millones menos de ingresos en un año difícil que fue el 2019, estamos hablando de prepandemia. Y en el año 2020 tuvimos $400 millones menos de ingresos. Eso es importante que la ciudadanía sepa. En el mes de abril, que fue el mes de cuarentena más estricta, hemos tenido 50% menos de recaudación en el Ministerio de Hacienda. Esos $538 millones se fue principalmente a salarios de docentes que tuvieron que liderar un proceso después de la decisión que hemos tomado de cerrar todas las escuelas, de hacer el mayor de los esfuerzos para no perder el año educativo a través de construir capacidad para migrar de aulas presenciales a la utilización de tecnología. Eso fue un gran desafío que tuvo todo el sector educativo. Y gran parte de estos salarios, de los fondos de emergencia, fueron para el pago de salario de docentes. También fue para el pago de salario de médicos, de todo el sector de blanco, que como ustedes saben son los dos ministerios, tanto el Ministerio de Salud como el Ministerio de Educación, que tiene la mayor cantidad de funcionarios. También se fue para pago de salarios de policías militares que acompañaron todo el proceso en aquel tiempo. Fueron muy importantes para el cumplimiento de las medidas del decreto de restricción. También fueron para pensionados, jubilados, para el programa de Tecoporá de adultos mayores, para el servicio de pago de deuda que teníamos vencimiento ese mes, y para el INDI, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Trabajo. Ahí fueron $538 millones de los 1.600 millones. $61 millones fueron para la capitalización del crédito agrícola, la Agencia Financiera de Desarrollo, ESAP, construcción de pozos de agua en algunos lugares vulnerables que necesitábamos debido a las medidas de aislamiento y que requerían una inversión estratégica para garantizar la provisión de agua en algunos lugares. De hecho, a través de la ESAP fuimos identificando esos lugares y se han hecho esa inversión. 472 millones de dólares fueron para la protección social. Y ahí quiero rescatar realmente la gran gestión que se ha hecho en términos de la elaboración de un programa de contención social construido en tiempo récord, que fue el programa PTU. El programa PTU llegó acá a 1,5 millones de trabajadores informales, Carmen. Prácticamente 7 de cada 10 trabajadores informales recibieron algún tipo de asistencia a través del programa PTU, y eso mantuvo el consumo, generó una gran contención social a aquellos compatriotas que perdieron el trabajo consecuencia de las medidas sanitarias. Después, a la placa anterior. Se fue también para el aporte al IPS para los trabajadores formales, que varias empresas prepararon programas de cesación de funcionarios. Hubo un subsidio a los artistas, también se apoyó a las gobernaciones, a las ollas populares, al programa Ñangarecó, que también sirvió de contención social.
Muy bien.
107 millones de dólares se fueron a servicio público. Paraguay fue el país de la región que tuvo la mayor exoneración de tanto de energía eléctrica como del servicio de agua. 79% de todos los consumidores de la ANDE tuvieron 6 meses con cero pago de electricidad, y un gran porcentaje también de los consumidores de la ESAP tuvieron exoneraciones por 6 meses, y después de las exoneraciones de 6 meses a otros afectados consumidores, tanto de la ANDE como de la ESAP, se le dio la posibilidad de pagar sus deudas a 18 meses sin intereses, para generarle también un alivio no solamente a los sectores más vulnerables, sino también a las industrias que requerían de un mecanismo de financiamiento para poder enfrentar el desafío de la pandemia. El siguiente, entonces, a mí simplemente quiero enfatizar esto. Nosotros, fuera del proceso de la utilización, en la utilización de los 1.600 millones de dólares, fuera de la compra china, del famoso carguero chino, que quiero también decir esto, ahí no se recibió ningún solo insumo, el parque sanitario no recibió porque no cumplía con los pliegos de bases y condiciones, se recuperó el 100% del anticipo a través de la ejecución de póliza, se le cobró una multa de 8,000 millones de guaraníes a la empresa, se le sancionó a través de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y de Aduana, y hoy está en la Fiscalía. Fuera de ese hecho, no tuvimos ninguna sola denuncia de la mala utilización de los 1.600 millones de dólares. Eso sigue estando abierto, es auditable para toda la ciudadanía, por si en alguno de los casos hay alguna duda de la utilización de estos recursos. Algunos de estos recursos siguen disponibles porque tenemos todavía deudas que pagar, principalmente desde el Ministerio de Salud, en el proceso de compra de vacunas y de otros insumos. La siguiente inquietud que hemos recibido en este tiempo es la inquietud de que qué se ha hecho en estos 2 años y medio. Entonces, a mí me gustaría hacer referencia, a pesar de las dificultades que tuvimos, 2 años muy complejos, creo que Paraguay, estos son los números de Paraguay en la pandemia. No son consuelo para la gente que perdió trabajo, que se siente afectado en sus economías, pero estos son los números. Es un indicador de los resultados de todas las políticas públicas que hemos desarrollado en este tiempo. Paraguay, comparado a la región, Paraguay tiene, primero, la expectativa de caída de la economía paraguaya era, según el Fondo Monetario Internacional, de 3%, después bajó a 1,5%, y bueno, ahora tenemos estos índices que son realmente muy auspiciosos. Paraguay, la economía de Paraguay sobre su Producto Interno Bruto cayó el 0,6%. De todas maneras, reitero, esto no es consuelo para la cantidad de gente que pudo haber perdido su trabajo. Aumentó los niveles de pobreza en el Paraguay como los niveles de pobreza en toda la región, y eso es un gran desafío para nosotros este año, que es un año que puede ser un año de crecimiento si manejamos bien el manejo de la pandemia. Esperemos que sea un año de recuperación económica, de recuperación de los empleos, y mucho va a depender de la madurez de todo el sistema, de todo el pueblo, para poder construir políticas que generen previsibilidad, estabilidad, y que fomenten la inversión privada, que permitan la inversión pública, y que podamos en este año aprovechar ese 0,6% nomás de caída para volver a recuperar los niveles de crecimiento que tenía el Paraguay en los últimos años. Ahí ven, todos los países de la región, todos van a sufrir caídas mucho más significativas que nuestro país. El promedio de Latinoamérica es del 7% de caída, y Paraguay solamente va a caer el 0,6%. Otro número interesante de cómo está el Paraguay son el índice de endeudamiento que tiene nuestro país. Paraguay también es el país que menos se endeudó en la región. Creo que después de Uruguay, Paraguay es el país que menos se endeudó en la región. Los índices de mortalidad y de letalidad también son muy auspiciosos. En algunos casos estamos por debajo de Uruguay en ambos índices. Eso también reflejan un poco los resultados de las políticas sanitarias desde el Ministerio de Salud que hemos tomado. En términos de empleo, hay una lámina donde muestra el empleo, no sé si eso está ahí. Paraguay sí sufrió un impacto también en los niveles de desempleo. Pre-pandemia, Paraguay era el país con menor desempleo en la región, el 5,7% era nuestro nivel de desempleo. Hoy nuestro nivel de desempleo aumentó al 7,2%, sigue siendo el menor de la región, reitero, uno de nuestros grandes desafíos es poder contener en el empleo. Sabemos que hay sectores que todavía no se han recuperado, como los sectores, principalmente los trabajadores de frontera, que dependen del comercio fronterizo, principalmente con la República Argentina. El Senado ha aprobado un proyecto de ley de subsidio, el cual vamos a empezar a implementar desde la semana que viene. Son 40.000 subsidiados de los sectores de comercio de frontera con la Argentina que vamos a estar subsidiando desde la semana que viene a través de un proyecto de ley que fue aprobado recientemente por el Congreso Nacional. Y todas las otras áreas, como las áreas de eventos, las áreas, la industria del turismo, son sectores que todavía tenemos que darle mayor apoyo. El sector gastronómico, todas las áreas que fueron afectadas más duramente por las medidas sanitarias, vamos a seguir dándole un fuerte apoyo, una fuerte contención social en base a un trabajo coordinado que vamos a hacer este año con el Congreso de la Nación y con la sociedad civil. Reitero, el año pasado tuvimos que tomar medidas prácticamente de manera unilateral. Hoy tenemos mucho más experiencia, y esa experiencia queremos compartir con toda la sociedad civil y tomar decisiones en conjunto con también el Congreso de la Nación, que nos ha dado el año pasado un fuerte apoyo para que Paraguay esté como esté hoy. Otro punto que me gustaría tocar hoy también son ¿qué hicimos en estos 2 años y medio a pesar de las dificultades? Mucha gente me dice en las reuniones que tuve en estos días que hay muchas cosas que no se saben que se están hecho, que se han hecho. Paraguay construyó un plan, desde el Ejecutivo Nacional tenemos un plan Paraguay de gobierno. Ese plan de gobierno ha sido ejecutado a pesar de las dificultades. Estos son los números. En obras públicas, que nos ayudó muchísimo las obras públicas, porque no solamente por la ejecución de obras públicas, sino porque a través de el Ministerio de Obras Públicas hemos podido contener más de 100.000 empleos el año de crisis en el 2020. Hemos aumentado los niveles de inversión pública. En el año 2019 la inversión fue de 1.116 millones de dólares y en el año 2020 1.280 millones de dólares. Son cifras récord de inversión pública en plena pandemia, que nos ayudaron a contener los empleos y a que la economía se resienta lo menos posible. También colaboró mucho el sector de industria, el sector de comercio, el agro, el sector agropecuario ayudó muchísimo para que hoy tengamos estos números en nuestras economías. Hay números interesantes para compartir con la ciudadanía. Hemos, en 2 años y medio, el Ministerio de Obras Públicas ha entregado, ya habilitado, 2.073 kilómetros de nuevas rutas en todo el país. Eso es un récord en toda la era democrática. El gobierno que más hizo 1.100 kilómetros en 5 años. Nosotros pudimos hacer en plena pandemia 2.073 kilómetros de asfaltados nuevos. Y por sobre todo, el Paraguay viene desarrollándose, viene avanzando a pensar de las dificultades en obras estratégicas. En la zona de Alto Paraná está avanzado ya el puente de la integración. Es un puente construido después de 50 años de la construcción del puente de la amistad. Tiene 55% de avance y es una obra que va a cambiar la configuración logística no solamente del Alto Paraná, sino de toda la República del Paraguay. Nosotros todos somos testigos de del impacto que tienen las ciudades que tienen conectividad con los grandes mercados, con nuestros países vecinos. Después de Asunción, hoy seguramente la segunda ciudad más importante en términos de movimiento financiero, o que le puede pasar a Asunción, es Ciudad del Este y Encarnación. Son dos ciudades construidas en base a la estrategia de conectividad con los grandes mercados que tenemos de nuestros países vecinos. También se está construyendo en el Alto Paraná, se está adjudicando la obra de todas las obras complementarias en la ciudad de Presidente Franco, que son más de 200 millones de dólares, que incluye un puente sobre el río Mondaí, que eso va a contener fuertemente a la economía en el Alto Paraná y la generación de empleo en la zona de Alto Paraná. Estamos construyendo también el viaducto del kilómetro 13 para agilizar el tráfico en el departamento del Alto Paraná. Estamos duplicando la ruta 2, que es una obra emblemática, una gran inversión que se está haciendo en el tramo más productivo de toda la economía paraguaya, por donde se mueve gran parte de la economía paraguaya. Estamos avanzando en obras importantes también de conectividad en la zona de la región occidental. Tanto el puente Carmelo Peralta, Puerto Murtiño, ese puente va a ser, a fin de mes, de abril, se abren las ofertas. Ese puente es una obra no solamente de interés nacional, sino de interés regional. Es una obra geopolítica que va a permitir a Paraguay tener una herramienta de negociación, porque a través de Paraguay va a hacer la ruta para la competitividad del acceso a los productos de la región. La competitividad va a depender mucho de todo lo que podamos hacer en la construcción de del puente Carmelo Peralta, lo que representa la ruta bioceánica, que permite que el desarrollo de la región pase por el corazón del Chaco paraguayo, que une al Océano Atlántico, los puertos de Brasil, con los puertos de Chile, Antofagasta, Caracoles. Eso va a permitir que el Paraguay sea el centro logístico para el acceso competitivo a los grandes mercados de toda la región, de lo que producimos nosotros y de todo lo que produce también la región. Creo que va, seguramente en nuestro tiempo no vamos a ver el beneficio que va a y el impacto que va a generar en el desarrollo de nuestra nación esas obras. Son dos puentes internacionales, que son los dos puentes internacionales únicos en toda la era democrática que estamos avanzando. La ruta bioceánica es la carretera más larga construida hoy en Latinoamérica. Vamos a terminar el primer tramo nosotros y el segundo tramo ya el siguiente gobierno. Vamos a llevar adelante el proceso licitatorio, ya tenemos listo, pero Hacienda no nos permite porque no tenemos todavía capacidad de pago, justamente llevar ya al Congreso de la Nación el proceso de elaboración del, bueno, el proceso licitatorio para el segundo tramo de la bioceánica, pero lo vamos a hacer antes de finalizar nuestro mandato. También hay otras obras importantes como la duplicación de la Traschaco, como la defensa costera de la ciudad de Pilar, 140 millones de dólares de inversión, la obra más importante en la historia del departamento de Ñeembucú, el tramo Alberdi Pilar, que son obras que van a cambiar para siempre la historia de una ciudad sufrida como Pilar, y también va a generar fuerte impacto en la generación de empleo en esa zona que se ve afectada también justamente por el cierre de frontera con la Argentina. Estamos en pleno proceso de construcción de la maquinización del brazo Añacuá, una obra que estaba estimada en 600 millones de dólares, se adjudicó por cerca de 400 millones de dólares. Eso también va a generar un aumento de generación de potencia, la entidad binacional del 9%, para optimizar todo el potencial que tiene la generación de potencia de la represa hidroeléctrica Yacyretá. Estamos construyendo el puente Defensores del Chaco, va a ser el primer puente de la capital del Paraguay que une con la región occidental, que va a permitir fortalecer a Presidente Hayes como un centro logístico estratégico, porque a través de la subestación que está en Presidente Hayes, que es la subestación más importante que tenemos, ahí vamos a tener acceso a la ruta del Pacífico, a la salida al Brasil a través de la ampliación de la ruta 2 y 7, a la Argentina en la duplicación que estamos haciendo de Puerto Falcón hasta la ruta Traschaco. Tenemos transporte fluvial y en el futuro podemos tener también la conexión a la ferrovía que viene por Argentina. Entonces nosotros creemos que Presidente Hayes, el departamento de Presidente Hayes, puede ser un centro importante de instalación de industrias donde tenemos acceso a todo, y está proyectado más adelante el transporte también aéreo a través de la planificación de un nuevo aeropuerto en el distrito de Presidente Hayes. También hay cosas importantes que se han logrado. Ustedes se han de acordar que en mucho tiempo hemos visto la sequía del río Pilcomayo. Este año no tuvimos ningún problema. Desde la mayor sequía que tuvimos en el año 2019, no tuvimos problema de ingreso al agua del río Pilcomayo. Eso ayudó a todo el sector productivo. Ya está en proceso de adjudicación la ruta de la leche, también que va a generar una gran optimización a la productividad de todos nuestros productores de leche en el Chaco, y otras obras que son muy significativas. Pero simplemente lo que queremos destacar hoy, que Paraguay, a pesar de los grandes desafíos que tuvimos, seguimos trabajando, seguimos haciendo, avanzando en obras significativas que van a generar un alto impacto en el desarrollo de nuestro país. En términos de la ANDE, le invité al presidente de la ANDE para que después se quede con ustedes. También estamos haciendo inversiones históricas en la ANDE. El primer año hicimos la inversión de la barra conexión de Yacyretá, que nos permitió y nos permite hoy por primera vez en nuestra historia consumir el 100% de la energía que le corresponde al Paraguay de la entidad binacional Yacyretá. Eso no se podía hacer antes en nuestro gobierno, no podíamos retirar el 100% de lo que nos corresponde Yacyretá. Hoy podemos, y de hecho en un mes, después el presidente de la ANDE les puede ahondar en los detalles, en un día, creo que en el mes de octubre, consumimos 70% por primera vez en la historia de la energía que le corresponde al Paraguay en nuestro sistema eléctrico. Eso fue un hito histórico en términos de la soberanía energética. En la Itaipú Binacional estamos haciendo a través de la ANDE una inversión de cerca de 150 millones de dólares. Es importante, esto no es significativo el monto de la inversión, lo que es significativo es lo que va a representar esta inversión. Esta inversión le va a permitir a Paraguay, por primera vez en su historia, cuando culmine la obra, retirar el 100% de la energía que nos corresponde en Itaipú. Hasta hoy, no podemos retirar el 100% de la energía que nos corresponde en Itaipú. Eso vamos a poder el día que culmine la subestación de Iguazú, que está en plena ejecución, y la línea de transmisión del margen derecha a la subestación de Iguazú. Por primera vez en la historia vamos a poder retirar, cerca de la revisión del anexo C, estas son obras que se tuvieron que haber hecho mucho antes. Y ahora la vamos a hacer y vamos a permitir. El diciembre la ANDE tuvo un récord histórico de 273 millones de dólares de ejecución presupuestaria, y ahora hace poco la Itaipú Binacional, el Consejo de Itaipú Binacional, aprobó una inversión por primera vez en la historia de esta magnitud de 203 millones de dólares para todo nuestro sistema eléctrico, para poder realmente utilizar a través de energía con calidad y de la inversión en todo nuestro sistema eléctrico todo lo que producimos en potencia de energía. También hemos culminado en... No sé si me estoy olvidando alguna obra importante, ministro. El corredor de exportación entre Alto Paraná y Itapúa, que también es una obra que va a permitir toda la competitividad de granos de toda la región, tanto de Alto Paraná como de Itapúa, que son grandes productores y exportadores de granos. Y, en fin, muchas obras emblemáticas importantes. Estamos adjudicando ya, la semana que viene vamos a firmar el contrato de la construcción del hospital en Coronel Oviedo, 60 millones de dólares de inversión, la obra ya fue adjudicada, la obra civil, ahora falta la parte del equipamiento. Va a ser el hospital más importante construido en toda la era democrática, y estamos avanzando en la construcción del Gran Hospital del Sur en Itapúa, otro hospital en Curuguatú, otro hospital en Caguazú, y estamos trabajando para la planificación de la inversión del Hospital de Santaní en el departamento de San Pedro. También hemos avanzado en este tiempo en grandes resultados en términos de lucha contra el crimen organizado. También hoy terminamos, recibí el informe del Ministerio de Urbanismo y Vivienda, 19.000 viviendas en 2 años y medio, viviendas, y vamos a seguir fortaleciendo todo lo que significa la construcción de vivienda social. En términos de la lucha contra el crimen organizado, tenemos récord en incautación de cocaína, récord en incautación de marihuana. Tenemos por primera vez en la historia los bienes del crimen organizado que fueron ilegítimamente apropiándose a través de acciones delictivas del crimen organizado, hoy están pasando al servicio de la ciudadanía. Eso se está dando a través de un fuerte trabajo en cooperación con la Policía Federal Brasileña y también los organismos de seguridad de todas las naciones, incluyendo de países amigos de todo el mundo. En términos de lucha contra el terrorismo, tenemos los mejores resultados en la historia del Paraguay. El grupo denominado Ejército Paraguayo del Pueblo, en el 2014 hubieron 2 abatidos y el año pasado tuvimos 7 abatidos y 1 capturado, que fue un compromiso que hicimos en la lucha contra el terrorismo. Y así podemos hablar de muchos otros avances en todas las áreas que venimos trabajando, a pesar de lo complicado y lo difícil que fueron estos 2 años y medio para el presidente, para el pueblo paraguayo en general y para todos los sectores que... Yo no recuerdo desafío tan importante que haya pasado otro gobierno en la era democrática en estos 2 años y medio. Y a pesar de todo eso, Paraguay está avanzando. Yo soy optimista que vamos a seguir avanzando. Otra inquietud que siempre me preguntan es en la coyuntura política. Nosotros estamos trabajando para fortalecer ese diálogo con todos los sectores. Esperamos, como hemos recibido el apoyo de gran parte de la clase política en todos estos desafíos que tuvimos, no puedo negar, soy el presidente que ha pasado la mayor cantidad de juicios políticos en la historia de nuestro país. Ya vamos por el segundo. Yo respeto profundamente a toda la clase política, es una herramienta constitucional que tiene el Congreso de la Nación, pero no puedo dejar de reflexionar que el juicio político tiene que ser una herramienta extrema, un último recurso. Es mi visión, es mi apreciación, porque le puede hacer un gran daño a la estabilidad de una nación que requiere de previsibilidad para seguir creciendo, y más en momentos de crisis. Hoy tenemos una profunda crisis sanitaria. La crisis sanitaria genera una crisis económica, y si a eso le sumamos una crisis política, evidentemente podemos interrumpir la generación de consenso que se necesita para que el país pueda enfrentar de manera cohesionada, de manera cohesionado y unido, este desafío que tenemos todos los paraguayos. Yo me quiero referir principalmente a todos los trabajadores de la prensa. También que cumplen un rol importantísimo en la denuncia de hechos, a la denuncia de la corrupción, en interpelar constantemente a la autoridad. Creo que es necesario en nuestra democracia, y sepan que soy un demócrata. Yo soy un demócrata, yo creo en la democracia, creo en la libertad de expresión, y nunca, no tengo, ni es parte de mi filosofía ni de mi vida hacer campaña en contra de nadie, ni de adversarios políticos, ni mucho menos de ningún medio de comunicación. Yo prefiero siempre en una democracia que haya hasta exagerada libertad de expresión antes que haya limitación a los medios de comunicación. Y ustedes son grandes aliados y van a seguir siendo en todo este tiempo para marcar nuestros errores de manera aguda y rigurosa, pero sé también, como han sido en todo este tiempo, grandes aliados para transmitir las necesidades a la ciudadanía de las políticas públicas que hoy son necesarias para poder llevar adelante y poder enfrentar con éxito todo este desafío que tenemos para enfrentar la pandemia del COVID-19. Yo quiero aprovechar esta oportunidad, esta mesa de trabajo. A mí me gustaría que los comunicadores, yo sé que siempre están en comunicación con todos los trabajadores del Poder Ejecutivo, con todos los secretarios de Estado, los ministros. Yo quiero aprovechar este tiempo para que cualquier duda que tengan podamos tener una coordinación en la comunicación, y que cada uno de ellos pueda responder las inquietudes de la ciudadanía. Esa es la misión y el objetivo de esta mesa de trabajo. Yo sé que fue una conferencia un poco larga, pero lo que queremos es justamente ponernos a disposición de la ciudadanía para poder evacuar todas las inquietudes que tiene la ciudadanía. Este es un momento de reflexión, es un momento de reencuentro. La Semana Santa es un momento de unidad de la familia. Hemos cometido muchos errores, seguro que sí. No estamos conformes con el proceso de vacunación. Pedimos disculpas si tenemos que pedir disculpas a la ciudadanía, y lo hacemos con mucha humildad. Hubiésemos querido tener las vacunas principalmente antes y con mayor volumen, y estamos haciendo el mayor esfuerzo para empezar el proceso de vacunación masiva lo antes posible. Lo vamos a seguir haciendo de manera transparente y comprometida con nuestra gran nación. Yo sé que hay mucha inquietud, hay mucha incertidumbre. Simplemente renovar nuestro compromiso en buscar la reconciliación y la unión de nuestro pueblo, en buscar un destino común para nuestra nación. El Paraguay tiene un gran potencial. Hemos hecho cosas buenas, satisfactorias, y nos hemos equivocado. Seguramente nos vamos a seguir equivocando, pero no lo hacemos de mala fe. Sepan que estamos haciendo el mayor de nuestros esfuerzos para poder tener los resultados que el pueblo paraguayo espera de nosotros. Este es un equipo de trabajo comprometido, este es un grupo humano que hoy tiene un enorme desafío, la humanidad tiene un gran desafío y Paraguay tiene un gran desafío. Y espero que en este tiempo de Pascua nos ayude a encontrar un camino común, que reflexionemos con nuestra familia, que podamos tener un espíritu de reconciliación, y que esa resurrección que Jesús le venció a la muerte, pueda servir de motivación para un reinicio, un reencuentro en esta segunda etapa. Ojalá que sea la etapa final de esta pesadilla que está viviendo la humanidad y nuestro país. Yo tengo una profunda fe en nuestra gente. Estoy seguro que vamos a vencer a este virus, que vamos a vencer este momento difícil que está viviendo nuestro país, pero tenemos que hacerlo juntos, tenemos que hacerlo unidos, las personas de bien. Tenemos que dejar los itinerarios políticos hoy y priorizar ese destino común que nos une, la necesidad de trabajar juntos. Yo les agradezco a todos los medios de comunicación, agradezco a todos quienes me han criticado, quienes me han exigido hablar. No quería hacer un simple mensaje a la nación paraguaya corto, sino que quería realmente poder exponer los diferentes desafíos que tenemos. El lunes inicia de vuelta una etapa que va a requerir mucha responsabilidad de la ciudadanía. Nuestros órganos van a estar trabajando para garantizar el buen cumplimiento de las medidas sanitarias. Vamos a depender mucho de nosotros mismos. Los paraguayos y las paraguayas sabemos qué hacer, ya hicimos el año pasado con nuestros errores. Paraguay está satisfactoriamente bien posicionado. Sabemos lo que tenemos que hacer. Sabemos lo que nos costó. Sabemos lo que nos puede costar. Pero yo tengo fe de que Paraguay va a salir bien. Que vamos a superar esto y que esto va a ser parte de una historia que se va a escribir después. Donde cada uno de ustedes, principalmente la ciudadanía, demostró un gran comportamiento, una gran madurez, un gran compromiso de solidaridad. Ese valor que la pandemia hizo revivir en toda la sociedad y en todo el mundo, el valor de la solidaridad. Por eso espero que en poco tiempo más este virus desaparezca, pero ese espíritu solidario permanezca entre todos los paraguayos. Yo quiero dejarle, quiero cederle el uso de la palabra al ministro de Salud para que haga una breve reflexión sobre los desafíos que tenemos en Semana Santa, y todos los trabajadores aquí, todos los ministros, los secretarios de Estado, están a disposición de ustedes, de los medios de comunicación, para que puedan hacerle sus preguntas. Yo ahora tengo una llamada internacional, me voy a retirar, pero agradecerle a todos, desearles felices Pascuas y un gran reencuentro de todos los paraguayos para poder seguir construyendo el destino común que nos une a todos. Muchas gracias, ministro, a tu cargo.